Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le agradezco enormemente que nos acompañe en esta segunda hora informativa de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, que espero que su jornada esté terminando de la mejor manera posible. Y aquí vamos arrancando con el resumen informativo. Sentencian en Miami a García Luna. Tendrán que pagar él y su esposa 2.500 millones de dólares por contratos ilegales en México. Por su parte, Gobernación aplaude la decisión de la Corte en Miami a favor de México con el caso García Luna. La presidenta Claudia Sheinbaum festeja reducción al gravamen a remesas, aprobado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
Por lo pronto, la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces, vamos a seguir trabajando.
En otro tema, la mandataria reconoce que no hay avances en las negociaciones con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gobierno de Donald Trump prohíbe a Harvard inscribir a estudiantes internacionales. Amenaza con cancelar visas. Existe 40% de probabilidades de la formación de un ciclón, el primero de la temporada en el Pacífico. Aumenta la recaudación de impuestos en el país en 9.9%, asegura la Secretaría de Hacienda.
Eso permite que la hacienda pública tenga ingresos suficientes para cumplir con sus programas, con sus compromisos constitucionales para financiar los programas sociales, los programas de inversión.
La Profeco inmovilizó 67 máquinas despachadoras en Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan por irregularidades como la venta incompleta de litros.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
¿Qué significa estudiar en México? Esta es la reflexión que en esta ocasión el doctor Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, trae para usted en su colaboración semanal. Bienvenido, doctor, y lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Pues, de antemano, siempre muy agradecido por este espacio de reflexión. Hoy quiero invitar a nuestra audiencia a hacer una pausa y reflexionar sobre una pregunta simple pero profunda. ¿Qué significa realmente estudiar en México? Y lo hago especialmente porque en nuestro país el 23 de mayo celebramos el Día del Estudiante, una fecha que suele pasar desapercibida, pero que bien merece nuestra atención porque detrás de cada estudiante hay una historia de esfuerzo, de búsqueda, de esperanza. Y por qué no, muchas veces, de familias enteras abocadas a apoyar a sus hijos. La respuesta a esa pregunta no es uniforme, porque estudiar en este país no es lo mismo para quien asiste a una preparatoria en una ciudad que para quien cursa la secundaria o la preparatoria en una comunidad indígena en la montaña. Pero en todos los casos, estudiar en México, cuando se hace con conciencia y constancia, sigue siendo uno de los actos más poderosos que una persona puede realizar. Mercedes, comencemos por los datos. En México hay más de 33 millones de personas en edad escolar. De estas, más de 4 millones no están inscritas en ningún nivel educativo. Es decir, más del 12% de los niños, niñas y jóvenes en edad de estudiar están fuera del sistema educativo. Y de quienes sí están inscritos, no todos logran terminar. El porcentaje de abandono escolar en educación media superior en México fue de casi 10% en el ciclo 2023-2024. Y las causas son muchas y muy variadas. Por ejemplo, razones económicas, la necesidad de trabajar, el embarazo adolescente, que en nuestro país es un gran reto, el desinterés o la falta de transporte, en fin. Pero detrás de cada una de estos números hay una historia personal que muchas veces es marcada por una lucha cotidiana en las familias. Para estudiar en México se necesita capacidad de adaptación, adaptarse a las circunstancias económicas, al entorno y muchas veces a otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, en zonas rurales, donde según el Coneval el 48.8% de la población vive en situación de pobreza, donde estudiar puede implicar recorrer varios kilómetros a pie, hacerlo sin haber desayunado, sin libros, sin internet y en muchos casos sin electricidad. Y a pesar de ello, cada día miles de estudiantes mexicanos se esfuerzan por asistir a clases, aunque muchos planteles públicos cuentan con condiciones mínimas para operar. Aún existen numerosas escuelas que enfrentan carencias muy importantes. En contraste, en las ciudades el acceso a servicios educativos es mucho más amplio, pero no por eso más fácil. El 28.5% de los estudiantes universitarios trabaja o debe trabajar mientras estudia, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El reto, por tanto, no es solo llegar a la universidad, sino mantenerse en la universidad. Un estudio reciente del Banco Mundial señaló que la resiliencia del sistema educativo mexicano durante la pandemia fue notable, gracias al esfuerzo conjunto de alumnos, maestros y familias. Y eso, Mercedes, no puede pasarse por alto. La vocación de aprender sigue viva en nuestro país y sigue siendo muy necesaria para el impulso del sistema educativo y del desarrollo de nuestro país en general. Hoy, cuando hablamos de estudiar, no podemos limitarnos a hablar de exámenes o calificaciones. Estudiar en México implica persistencia, ingenio, apoyo comunitario, sacrificios familiares. Es, en muchos casos, por decirlo de alguna manera, un acto de resistencia. Pero también es una fuente de esperanza concreta. Quienes logran terminar la universidad en México tienen el doble de probabilidades de salir de la pobreza respecto a quienes no terminan la secundaria. La educación sigue siendo, como diría Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo. Además, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los jóvenes con estudios superiores reportan mayores niveles de participación social, menor propensión al crimen y mejor salud física y mental. Es decir, estudiar no solo mejora el futuro económico, sino que transforma la vida entera. Por eso, a ti que me escuchas y tienes la fortuna de estar en una universidad, te invito a valorar esa oportunidad, no desde la culpa, sino desde el compromiso. A ti que estás en preparatoria, en secundaria o incluso retomando estudios siendo adulto, no estás solo. Lo que haces tiene muchísimo valor. Y a quienes tenemos la responsabilidad de acompañar a nuevas generaciones, como maestros, directivos, padres o simplemente como ciudadanos, nos toca preguntarnos: ¿qué puedo hacer hoy para que más personas permanezcan en la escuela? ¿Cómo apoyar para que estudiar en México sea un derecho real? Pues cada estudiante que se mantiene en la escuela es una victoria silenciosa, pero muy poderosa. Y cada día en el aula, cada página leída, cada clase escuchada, es una semilla que algún día dará fruto. Muchas gracias, Mercedes, y gracias nuevamente a toda tu audiencia por permitirme compartir esta reflexión. Hasta pronto.
Hasta pronto, doctor Mendoza, y gracias a usted. Hasta la próxima semana.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hay en este momento un poco de confusión aún con este procedimiento de las tarjetas de apoyo para el transporte público, las de Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público. Se abrió una convocatoria, efectivamente, en la que los sectores poblacionales que fueron convocados para poder ser beneficiarios tenían que registrarse, y ya posteriormente la Secretaría de... Secretaría de
Asistencia Social.
Gracias. Huicho estaría haciendo la valoración de todos esos registros para saber quiénes son o quiénes serán efectivamente los beneficiarios. ¿Cómo estás? Te escucho con atención, porque de veras, qué complicado ha sido esto un poquito.
Sí, ha sido complicado desde el principio, mi querida Meche. Ya empezaron a entregar esto. Primero, acuérdate que fueron 10,000 apoyos para estudiantes, que fue fácil, ciertamente, aunque tarde. O sea, una cosa es que sea fácil, pero tarde, porque los estudiantes recogieron sus tarjetas ya cuando prácticamente estaba terminando su ciclo escolar, pero ya no las tienes con chongo. Y bueno, eso es por una parte, pero ya ayer empezaron a entregar a personas, jefas madres de familia, se les entregaron 3,500 apoyos. Hoy, ayer fue en el Parque San Jacinto, hoy en Tlajomulco de Zúñiga, en pleno centro de Tlajomulco de Zúñiga, en el sitio que se llama este lugar, ahí se entregaron a personas de toda índole, digamos universal, tanto adultos mayores como personas con alguna discapacidad, jefas madres de familia también, estaban personas con desaparecidos, familiares de desaparecidos, en fin, a ellos también se les entregó el día de hoy, y fue un buen número de tarjetas color naranja, y mañana serán el DIF Zapopan adultos mayores a los que se les entregará este apoyo por parte de la Secretaría de Asistencia Social. Hay varias situaciones que se están presentando y que ya se veían venir. Una, que está yendo gente que no está inscrita en el padrón. Se había advertido, se había comentado desde un principio que los que no estén inscritos, pues simplemente no tenían que ir, pero bueno, ahí están yendo de todos modos a ver si les toca de pura chiripa, y no es así. Si no les llaman por teléfono, pues no pueden ir a recoger el apoyo por parte de la Secretaría de Asistencia Social. Esta es una. Dos, también, si se meten a la página y no están, igual, tampoco pueden recoger el apoyo, mi querida Mecha. Así que, si usted no está registrado en el programa, ni se dé una vuelta. ¿Para qué se va a solear? ¿Para qué tanto coraje? Entonces, eso por un lado. Por otro, pues la gente está llegando muy temprano. Los están citando a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y algunos están formando a las 6 de la mañana. O sea, ¿qué caso tiene? Porque quieren ser los primeros, ¿no? Pues si ya tienen citas, ¿para qué se quieren formar desde temprano? Es otra situación también. En algunos casos ha habido amontonadero porque no coinciden los apellidos o no están, ¿cómo te diré? Por ejemplo, un estudiante que se equivocó y puso que era adulto mayor y que generó ya problemas ahí en el registro mismo. Entonces, eso hace que se tarde el trámite de ese joven que se equivocó, y los de atrás, pues a ver a qué hora, ¿no? Pero bueno, eso siempre ocurre, sabes que hay este tipo de entregas. Y bueno, en términos generales, creo que ha fluido dentro de lo que cabe. Ya nos lo pidamos con chongo, y reitero, mañana se estarán entregando las tarjetas en el DIF Zapopan, también a finales de julio, según lo que se comentó por parte de funcionarios de la Secretaría de Asistencia Social. Se estará abriendo un nuevo padrón para los que no pudieron inscribirse esta vez, pues sí lo puedan hacer a finales de julio, en lo que será el segundo semestre, y pues esperamos que sea un poquito más fluido, más rápido, por lo menos, de lo que ocurrió en este primer semestre. Pues si quieres, Maite, es lo fuerte que te tengo.
Huicho, tengo unas preguntas por aquí para ti. Sí. Mira, Eduardo Flores dice, soy de la tercera edad y me inscribí a Yo Jalisco. Tengo una duda, ¿me van a marcar o a dónde tengo que ir? O si me hablan y no contesto, ¿qué tengo que hacer?
O sea, tiene que esperar la llamada que me pregunta. ¿Le van a llamar a usted que tiene que ir mañana o pasado mañana? O en fin, y si no, usted se puede meter a la página, lo hemos comentado, lo reiteramos, página de SAS, o sea, Secretaría de Asistencia Social. Ahí justamente se va al link donde dice transporte, y ahí en transporte mete la modalidad, por ejemplo, si es adulto mayor, si es jefa madre de familia, mete su CUR y ahí le van a decir, salió afortunada con un apoyo o tendría que esperar hasta la próxima. Pero sí tienen que esperar a que les llamen directamente o meterse a la página.
O sea, son esas dos opciones para informarse. Mira, Mari, aquí me pide también que te pregunte en qué letra van hoy en lo de llamadas de mi pasaje. ¿Lo están haciendo por letras?
No es por letra, ¿eh? No es por letra, es por modalidad. No sé qué modalidad, o sea, usted que es adulto mayor, que es madre de familia, persona con discapacidad, y así están llamando, de acuerdo a cada modalidad que se está atendiendo, me dice.
Bueno, perfecto. Pues ahí está. Esperamos que esto avance. Y si usted no se registró, pues obviamente no le van a llamar, porque hay gente que cree que porque ya tenía desde la administración pasada la tarjeta, mi pasaje, y pues no es así. Todo el mundo empezó de cero, Wicho. Así de fácil.
Todos empezaron de cero. Si no se registró, pues olvídese de...
¿Wicho?
Vale.
Ah, ok, perdón, es que como que se cortó. Pues sí. Perdón, te agradezco la información, a reserva de que desees añadir algo.
No, pues nada, vamos a añadir que está llovizando aquí en la zona de nuestra empresa, de Avenida México, López Mateos, Américas. Está llovinando un chipichipi muy, muy ligero, pero sí empezó a llovizar, donde nos sorprendía, nos hicieron comentar los compañeros. Nos llegaron imágenes de Zapotlanejo y El Salto. Bueno, ya sí cayó un aguacero, cayó un aguacero fuerte, digamos más hacia la ribera, en esa zona es donde cayó un aguacero, pero bueno, aquí solamente chipi chipi.
Wicho, te agradezco y te encargo el depósito para el partido de hoy.
Está hecho desde ayer.
Está hecho
desde ayer, Meche. Es más, ya el campeonato está prácticamente comprado, ya mejor que ni jueguen, ni hoy ni el domingo, ya el América será tetracampeón, Meche.
Bueno, ya está depositado, entonces pues sí, ¿verdad? Pero bueno, quieren sudar un rato, déjalos.
Así es.
Gracias, Wicho.
Hasta luego, Wicho.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Buenas, no, sí, tardes, noches ya prácticamente. Quiero decirle que el día de hoy vamos a tener consultorio. Y en este caso vamos a hablar sobre tumores cerebrales. Tumores cerebrales con el doctor Santiago Núñez Velasco, jefe del Servicio de Neurocirugía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, por si usted desea consultarle, pues independientemente del tema, ahora sí lo que tenga que ver con la cabeza, ¿no? Con las neuronas que se supone debemos tener acá funcionando en la maceta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de esta ocasión, tumores cerebrales, para que usted se comunique con nosotros. Y vámonos hasta la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que no hay avances en las negociaciones con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La mandataria señaló que el objetivo de los bloqueos de ayer a los accesos a Palacio Nacional era para que no hubiera conferencia matutina. Y bueno, también condenó la agresión a youtubers que buscaban asistir a la mañanera, a quienes envió un mensaje de solidaridad. Pero bueno, el asunto aquí es de que a una semana del inicio del plantón de la CENTE en el Zócalo capitalino, comerciantes del Centro Histórico también ya están pues cansados de los maestros de la CENTE, porque están reportando pérdidas estimadas en 6,000 millones de pesos debido precisamente a la afectación de más de 30,000 establecimientos que emplean a por lo menos 170,000 personas. Calculan que cerca de 8 millones de clientes potenciales han dejado de consumir en la zona. La protesta que inició el 14 de mayo exige la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial para el magisterio del 100%. Pero bueno, cuéntanos las reacciones precisamente en este caso de la secretaria de Gobernación también en torno al tema, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. La secretaria de Gobernación hoy estuvo reunida con diputados, con integrantes de la Junta de Coordinación Política, es decir, con los coordinadores y vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso, específicamente en lo que es la Cámara de Diputados. Ahí, pues después de una reunión que duró como 3 horas, dio conferencia de prensa, una breve conferencia de prensa, donde una de las preguntas, de las 3 preguntas que se le hicieron, tuvo que ver justamente con este plantón de los maestros y las opciones que hay y dice Rosa Isela Rodríguez que, pues, de entrada, parece que el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum se les cayó. ¿Por qué? Porque ellos, con las acciones que están llevando a cabo, pues están tirando abajo la propuesta que ella les había hecho hace dos días, que era la de que se reunieran mañana con la presidenta Sheinbaum. Pero lo que ofrece, dice, a final de cuentas, independientemente si es con la presidenta o es con ella, es diálogo.
Y la respuesta nuestra, en resumen, es que les hemos ofrecido diálogo, diálogo y más diálogo, y cuando nos cansemos también diálogo. Pues también queremos hacer patentes que estamos conscientes de las molestias que ocasionan a la ciudadanía. Pero también dijimos que el gobierno de México no es un gobierno represor y que nosotros seguimos extendiendo la mano para ir a sentarnos a la mesa y que los ofrecimientos que se han hecho hasta el momento sean tomados en cuenta. La pregunta es, ellos quieren la mesa, la hemos estado nosotros ofreciendo, pero en estas condiciones pregunto también a ellos, a ustedes, ¿había una oferta o hay una oferta de una reunión, pero en estas condiciones se puede hacer, se debe hacer, afectando a la población, afectando a los niños que se quedan sin clases? No sé.
Pues ahí está justamente la secretaria de Gobernación. Yo me preguntaría qué hubieran dicho de una situación similar en el 2006. 3 meses de plantón en el Zócalo y 3 meses de plantón en Reforma. Y eso no se lo preguntan. Y ahora que están los maestros en contra de ellos con este tipo de manifestaciones, de acciones y de plantones, ahora sí dicen que no hay condiciones para el diálogo. Mercedes, mi reporte.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Al contrario, buenas noches. Y,
hoy tenemos consultorio, fíjate.
¿Tenemos o no tenemos?
Sí, sí tenemos consultorio.
O sea, ya me veo emocionado, ya me estaba yo programando para el final del programa.
No, pues desfórmate.
Bueno, en fin.
Gracias y descansa.
Igualmente.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Hacemos una pausa y vamos a regresar con la información deportiva. Antes del consultorio de hoy, le invito a que se quede con nosotros, por supuesto. Vamos con los deportes. Manuel Trujillo Soriano, ¿qué onda, socio? Buenas noches.
Hola, hola, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues es día de final, al menos es el primer round, en punto de las 8 de la noche, en el Estadio Azul Crema, América contra Toluca, en el juego de ida de esta final del fútbol mexicano. Arbitraje, por cierto, de el jalisciense Daniel Quintero Huitrón. Es una final muy pareja y que se antoja resulte interesante. Vamos a ver si cumple con la expectativa y recordar, pues, que las Águilas están en busca de su título número 4 de manera consecutiva, el tetracampeonato. Sería el título 16, que obviamente consolidan a las Águilas como el más ganador en caso de conseguirlo. Si no, de todas maneras siguen ahí al frente. El Toluca tiene 10 títulos, va por su estrellita número 11, entonces pisándole ya los talones a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El Toluca y el América, que ya se le despegó, ya se le fue, pues, en la pelea por ser el que tiene más títulos, que durante un buen tiempo lo fue Chivas, y bueno, pues ahora América domina la escena futbolística. Ven en... pues que son 27 minutos exactamente, estará arrancando este duelo entre América y Toluca. Se vendió todo el boletaje y bueno, pues espera el lleno, allí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Continuando con más de fútbol, le comento que el entrenador Guillermo Almada renunció como técnico del Pachuca hoy, a unos días del Mundial de Clubes, pero los tuzos recordaron en un comunicado que el uruguayo tiene contrato hasta diciembre del 2026 y que es libre ciertamente dejar al equipo siempre y cuando se pague la cláusula de rescisión del contrato. Se habla por ahí de cerca de $4 millones. Trasciende que Almada no quedó muy conforme con la llegada del brasileño Robert Kennedy como refuerzo para el Mundial de Clubes, además de haber tenido algunas diferencias en los últimos días con algunos líderes del equipo, como son Ousama Idrissi, Salomón Rondón y Gustavo Cabral, entre otros más. Se sabe además que Almada es buscado por Cruz Azul para que se haga cargo de la máquina en el siguiente torneo. Bueno, pues hoy dijo: señores, aquí está, renuncio al cargo, pero pues tiene contrato firmado y el Club Pachuca ya fijó su postura al sacar un desplegado donde menciona que ciertamente el uruguayo puede dejar la institución, pero tendría que pagar la cláusula de rescisión. Y en Argentina se da por hecho que Gabriel Milito será el nuevo entrenador de las Chivas tras haber llegado a un acuerdo con la directiva rojiblanca. Se afirma que en los próximos días viajará a Guadalajara para cerrar su contratación y ser presentado como nuevo pastor del rebaño. Milito, quien en septiembre próximo cumple 45 años, ha dirigido a Estudiantes, Independiente, Argentinos Junior, O'Higgins, Atlético Mineiro, con este último, por cierto, conquistó el campeonato mineiro. En tanto que el plantel rojiblanco, pues tuvo el día de hoy su segundo día de pruebas físicas y médicas de cara a lo que será su pretemporada. Parece que ahora sí hay humo blanco en Verde Valle. Veremos que esto se haga realidad y que el Guadalajara pues lo informe de manera oficial, porque bueno, pues ya recordemos que lo mismo se había dicho con Domenech Torrent y finalmente se cayó la negociación. Ahora tenemos reporte de los Leones Negros, que se preparan para el juego de vuelta de la final de la Liga de Expansión. El sábado reciben al Tampico Madero y el reporte es de Martín Navarro Vázquez. Adelante.
Sí, gracias y buenas noches. Bueno, pues el equipo de la Universidad de Guadalajara entrenó hoy en el Estadio Jalisco de cara a la final de vuelta, que será el próximo sábado, donde enfrentan al Tampico Madero, equipo que tiene el global a su favor 2-1 en la final de la Liga de Expansión MX. El equipo de universidad preparándose para lo que será la búsqueda de una remontada espectacular. Escuchemos lo que dice el técnico Alfonso Sosa. ¿Se puede o no se puede? Él dice que sí, hay argumentos para que Leones Negros prácticamente pueda darle la vuelta y ser campeón en el Estadio Jalisco.
Bien, esperando el partido de regreso, con la ilusión intacta, esa pues la tenemos desde hace mucho tiempo y por supuesto queremos hacer un buen partido, redondearlo y quedarnos con el título.
Digo, la misión de Leones Negros es darle la vuelta, pero conociendo a tu equipo, ¿qué te parece ese global? La afición dice que se puede, ya no han logrado en estos momentos en la liguilla.
Sí, el equipo ha respondido bastante bien a la adversidad. Hemos tenido desventaja en los dos partidos que hemos jugado, tanto en cuartos como en semifinal. Hay confianza, hay mucha confianza. El equipo tiene la capacidad de saber remontar marcadores y el entorno va a ser muy bueno. Normalmente cuando son este tipo de circunstancias, el jugador se motiva, siempre hay algo extra que se puede ofrecer y ahora no es la recepción. Entonces estamos en nuestra casa con nuestra gente, tenemos mucha ilusión de que se pueda dar el resultado que buscamos.
Ahí lo que menciona Poncho Sosa, técnico de la Universidad de Guadalajara. Por otro lado, la directiva informa que aún hay boletos en taquilla para esta final, pero solo quedan de la parte alta, zona B y zona C. La parte baja ya se agotó. Es el reporte de los Leones Negros. Gracias y buenas noches.
Bien, muchas gracias Martín Navarro por la información. Por otro lado, le comento que el delantero brasileño Rafinha extendió su contrato para continuar con el Barcelona hasta el 2028, en tanto que el Real Madrid informa que el mediocampista croata Luka Modric finalizará su relación contractual con la institución al término del Mundial de Clubes. El pedalista mexicano Isaac del Toro retuvo el liderato del Giro Ciclista de Italia un día más, luego de celebrada hoy la etapa número 12 sobre 172 kilómetros que ganó el neerlandés Olaf Koig, y comentó lo siguiente. Aquí escuchamos al baja californiano.
La circunstancia de la competencia se dio para estar ahí adelante gracias al equipo y muy contento de poder estar ahí adelante. La verdad fue un poco nervioso, la verdad yo no quería hacer el sprint, yo quería que llegara la fuga para pasar el día más desapercibido, pero al final se dio y gracias al equipo pudimos estar enfrente y poderlo combatir. Y muy contento de tener estas piernas, tener estas situaciones en carrera y estar ahí adelante, no siempre se puede y hay que valorarlo.
Claro que hay que valorarlo, ya pues desde el domingo se ha mantenido allí al frente con el suéter rosa del líder general. Del Toro se mantiene en la cima de la clasificación con un total de 42 horas, 43 minutos y 28 segundos en los 12 días de competencia, con 33 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, que es el español Juan Ayuso. Bueno, ya para finalizar le comento que en tenis el serbio Novak Djokovic festejó hoy su cumpleaños 38, clasificándose a las semifinales de Ginebra tras derrotar con un doble 6-4 al joven italiano Matteo Arnaldi, quien lo eliminó a finales de abril en el Masters 1000 de tenis de Madrid. Y mañana en semifinales enfrentará al británico Cameron Norrie o al australiano Alexei Popirín, quien gane el duelo que van a sostener estos dos tenistas. Pero ya está Novak Djokovic entonces en la etapa de semifinales. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. En 20 minutos ya arranca entonces el duelo entre América y Cruz Azul. Veremos quién gana este primer round a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Compañero Mark Hernández le informaba a usted de lo que sucedió en la mesa técnica sobre el agua en el Congreso Estatal, específicamente el capítulo, digámoslo así, CIAPA. Quedamos con una deuda de en otro segundo capítulo que sería el Zapoticho. Y vamos entonces con los detalles de esta información. Mark, bienvenido de nueva cuenta, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti, para toda la audiencia. Pues, como lo comentaban, es una novedad, es bastante novedoso este dato. Resulta que la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno del Estado, pues, confirma que la presa del Zapotillo finalmente está aportando agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos, el proyecto se inauguró en agosto pasado por parte de las administraciones anteriores, tanto federal como la estatal. Sin embargo, pues no había certeza de que estuviera aportando realmente, lo cual pues fue confirmado también por la misma dependencia estatal el pasado 9 de abril, que pues negaba que hubiera aportado agua todavía a aquella presa, pues que tuvo un costo pues de miles de millones de pesos, mal no recuerdo, fueron más de 17 mil millones que fueron contemplados en total por el gobierno federal. Sin embargo, pues el día de hoy, Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, indica que esta presa comenzó a aportar agua desde hace 4 semanas. Sin embargo, a diferencia de lo que prometieron tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como el exgobernador Enrique Alfaro, de momento solamente está aportando 1 metro cúbico de agua por segundo, es decir, 1000 litros de agua por segundo y no los 2 metros cúbicos por segundo que pues debería de estar aportando y para lo cual pues fue construida. Y también se le hicieron las adecuaciones con las ventanas, las fregaderas y demás desde el año 2021. Escuchemos parte de lo que dijo Ernesto Marroquín a este respecto.
Está suministrando agua a la presa del Zapotillo, nada más está empezando con un volumen mucho mejor, está ahorita, digo mucho menor, está ahorita bombeando alrededor de 1 metro cúbico por segundo la presa del Zapotillo, ya está llegando a la presa del Salto. Tiene alrededor de 4 semanas, algo así.
Ahí está lo que dijo Ernesto Marroquín, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco. El funcionario justamente también mencionó que pues no aporta su nivel requerido debido a que la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo trabajos para que haya energía suficiente para bombear el agua. Es decir, todavía no hay la suficiente energía eléctrica para que pueda aportar los 2 metros cúbicos por segundo que debe de suministrar, que se pasan a la presa del Salto, la cual, recordemos, pues fue conectada mediante un acueducto que incluye o forma parte del sistema el Zapotillo, el Salto, la red Calderón, este sistema de presas, para finalmente traer los prometidos y dichosos 3 metros cúbicos por segundo que por años prometieron los ex mandatarios, tanto estatal como federal, para la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos también que, ya, bueno, ya les comentaba justamente este tema, esta situación, de que no había aportado, incluso pues todavía no ha sido registrado en el sistema de presas y lagos, justamente cuerpos de agua. Recordemos que este sistema es parte de la Conagua, es un sistema, una plataforma en internet en el cual pues diariamente se puede consultar el nivel de los distintos cuerpos de agua de todo el país. Parte de ellos pues es el lago de Chapala, por ejemplo, la presa Calderón o la presa El Salto, pero en la presa El Zapotillo pues todavía no aparece en este sistema. La última información que proporcionó la Conagua en Jalisco es que pues todavía se estaban haciendo los trámites para su registro. Finalmente, comentarles a nuestros radioescuchas que Ernesto Marroquín pues dejó entrever, o dijo más bien, lo dijo claramente, que la presa El Zapotillo estaría al 84% de su capacidad, la cual recordemos que como todavía no está en el registro oficialmente de la Conagua, pues no se sabe exactamente cuánto es la cantidad, pero el anterior gobierno estatal había informado que pues sería de alrededor de 46 millones de metros cúbicos, para lo cual tiene almacenamiento esta presa, muy lejos de lo que fue proyectado en un inicio, justo hace pues ya varios años. Sin embargo, pues todo esto se debió para salvaguardar la integridad de los habitantes de los poblados de Temapulín, Acacico y Palmarito. Mercedes, mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Buenas noches, hasta mañana.
Igualmente, buenas noches para todos y todos.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Esta noche, le doy la bienvenida y le agradezco enormemente al doctor Santiago Núñez Velasco, jefe del Servicio de Neurocirugía del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que atienda este consultorio. Doctor, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Mercedes. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muchas gracias.
El tema que hoy propone para nuestra audiencia es el de tumores cerebrales. ¿Qué son los tumores cerebrales? ¿Quiénes son propensos a los tumores cerebrales? ¿Por qué se forman los tumores cerebrales, doctor?
Bueno, los tumores cerebrales pues son una enfermedad. Es una enfermedad que se genera por el crecimiento anormal de células dentro del cerebro o que presionan al cerebro, ¿no? ¿Quiénes son propensos pues a esta situación? Pues son propensos todos. Esa es la realidad. Hay tumores cerebrales, tanto de adultos, de niños, de jóvenes, y pues hay muchas variantes de este tipo de tumores, por lo cual pues es importante concientizar a todos sobre este tipo de enfermedades. Y en cuanto a por qué se forman, bueno, la mayoría de los tumores no tenemos realmente una explicación franca de por qué se forman. A veces son mutaciones al momento de estarse generando el código genético de cada persona, o si en algunos casos hay un contenido hereditario, pero son en la menor cantidad de los casos.
¿Hay tumores benignos y malignos, doctor?
Sí, es correcto. Hay tumores que son completamente benignos, que su crecimiento no es acelerado y que incluso con el tratamiento, que casi siempre es con cirugía, pues son curados completamente, ¿no? Y hay tumores sumamente agresivos que, a pesar de todo el manejo con cirugía, con quimioterapia, radioterapia, manejo molecular, siguen creciendo y pues lastimosamente pues llegan a producir casi siempre la muerte del paciente.
¿Qué hacen los tumores? ¿Qué generan los tumores malignos? El benigno no sé para qué existe ahí, o no sé si por llamarse benigno significa que algo benigno le da al cerebro.
Bueno, no, un tumor benigno, uh-huh. Que bueno, de benigno no tiene nada tener un tumor en el cerebro, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Pero se conoce un tumor benigno a un tumor que no está creciendo aceleradamente, ¿no? Que no va a generar un crecimiento descontrolado y que con el tratamiento con cirugía este tumor no va a volver a crecer o va a crecer de manera muy lenta. Y un tumor maligno es un tumor que pues va creciendo de manera muy, muy acelerada, que va tomando las estructuras normales del cerebro, que las va infiltrando y que a pesar de cualquier tratamiento tiene unos periodos libres de enfermedad y después vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen con el cerebro? Muchos de los tumores benignos lo que hacen es compresión del cerebro y por lo tanto, pues, daños o síntomas en las estructuras de la fuerza, del lenguaje, de la visión, o aumento de la presión dentro del cerebro, que también eso puede ser muy peligroso para la vida. Y en un tumor maligno, pues es lo mismo, los síntomas compresivos, síntomas de aumento de presión, pero de una manera mucho más agresiva y menos manejable.
Es decir que de alguna manera, doctor, los síntomas pueden ser diferentes de acuerdo a aquella parte de la función neuronal que el tumor esté afectando, que puede ser la vista, puede ser el habla o la motricidad, no lo sé.
Es correcto. Justo eso es el punto. Dependiendo en qué parte del cerebro esté creciendo el tumor, van a ser los síntomas que se den. Así es, justo ese es el principio.
¿Cómo sospecharíamos entonces que puede ser un tumor y quizás no otra cosa? ¿Cómo lo descartamos? O sea, no sé, deme los síntomas de alguna afectación, no sé, por ejemplo, en el habla, ¿se puede confundir con alguna otra enfermedad?
Bueno, un tumor cerebral casi siempre primero va a dar dolor de cabeza.
Okay.
Un dolor de cabeza muy intenso, que muchas veces de predominio matutino, es en la mañana cuando más duele la cabeza, y es un dolor que no conocíamos antes, que nunca el paciente había sufrido este tipo de dolor. Después de, asumado al dolor de cabeza, pues puede haber los síntomas por compresión, como por ejemplo, como me preguntas, en el tema del lenguaje. A ver, sí puede ser otra enfermedad, como un infarto. La diferencia es que un infarto del área del lenguaje, pues es agudo, es súbito, ¿no? Casi todo lo vascular es inmediato, pasa en segundos. Y un tumor es progresivo, aunque sea agresivo, casi siempre empieza a haber síntomas sutiles y poco a poco se van empeorando, ¿no?
¿Hay forma, doctor, de prevenir los tumores o no?
De prevenirlos, realmente no. Digo, hay algunos modificadores de estilo de vida que han demostrado que ayudan, pero estrictamente prevenirlos no, aunque siempre es recomendable, pues, tener un estilo de vida saludable. Lo que sí hay manera es de diagnosticarlos pronto. El diagnosticarlos temprano nos permite tratarlos temprano y así evitar que el paciente tenga secuelas y que se pueda curar en muchos de los casos. Entonces, ahí sí es importante acudir al especialista para poder hacer un diagnóstico temprano.
Doctor Núñez, ¿usted diría entonces que quizás el primer síntoma de alarma sería ese dolor de cabeza extraño que en mi vida había sentido?
Por supuesto.
Ok, ya desde ahí. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el siguiente paso? ¿Ustedes como especialistas mandan a sacar que alguna radiografía o cómo es el proceso para detectar exactamente qué es lo que sucede?
Sí. En la consulta, bueno, se hace una exploración extensa. Uh-huh. Y si encontramos datos evidentes y sugestivos de que pudiera haber alguna lesión tumoral, se manda a hacer una resonancia magnética, es hoy el estudio de elección que hacemos de inicio, y la resonancia magnética, que tiene algunas secuencias especiales que nosotros pedimos, pues prácticamente nos hace el diagnóstico, ¿no? Ya después de eso, dependiendo del tumor, se piden algunos otros estudios más avanzados.
Aquí tengo una consulta de uno de sus pacientes, doctor, si me permite. Uh-huh. El señor Sergio Quesada nos comparte lo siguiente. Mi hermano tuvo un tumor astrocitoma de fosa posterior. Falleció 2 años después de que lo operaron. ¿Qué probabilidad tenemos sus hermanos en tenerlo? Gracias.
La verdad es que baja. Los astrocitomas, fuera de ciertos síndromes genéticos que dan otro tipo de enfermedades junto con el astrocitoma y una historia familiar comprobada, no son hereditarios, entonces la posibilidad es muy baja, prácticamente es igual a la de la población general.
A ver, aquí tengo otra pregunta para usted, doctor. Dice, doctor, buenas noches. Tengo un tumor de 3 ml. ¿Milímetros será?
Probablemente sí.
Mi edad, 32 años, cerca del ojo. Me mareo y me duele la cabeza. Ya estoy en tratamiento. Siempre he sido deportista y como sano. Su opinión es lo que le pregunta la señora Vega.
Yo quiero pensar que me pregunta por qué tiene el tumor.
Pues me imagino, ¿no? Pues dice que ella es muy sana, pero que tiene pues esa situación. Lo entiendo igual que usted.
Primero que nada, qué bueno que ya esté en tratamiento. Espero que el tratamiento funcione de maravilla. Y la realidad es que muchas veces, a pesar del buen estilo de vida, pues hubo por ahí algún brinco en el momento de estar formando nuestro código genético que se llega a expresar y pues salen los tumores, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, el estar en buena condición le va a favorecer para que su tratamiento sea mejor y responda de manera más favorable. Sin embargo, pues hay veces que es inevitable que se formen este tipo de lesiones.
Pues sí, a veces suceden enfermedades en gente que pues es muy sana, pero...
Así es.
Pues así es esto. A ver, aquí tengo otra participación. Nos dicen, muy agradecida con el doctor porque el año pasado me quitó un tumor hipofisario con gran éxito. Todavía estoy en control. Gracias, doctor, por su gran labor, pero no me deja nombre.
Pues para mí ese tipo de comentarios, la verdad es que solamente motivan al equipo con el que trabajamos, pues para seguir con el rumbo, ¿no? Y que nos siga yendo muy bien. Les mando un caluroso saludo. Creo que ya sé qué paciente es. Entonces, pues le mando un abrazo.
Doctor, ¿qué otra cosa considera importante que nuestra audiencia sepa que no se haya dicho hasta a estas alturas de la conversación, por favor?
Para mí es muy importante que no tengan miedo a acudir a la consulta. El temor de estar sintiendo cambios en la función neurológica es siempre algo que nos paraliza, pero la realidad es que la mayoría de los tumores hoy tienen una opción de tratamiento. Por supuesto hay algunos agresivos que no podemos hacer mucho, pero que acudan a consulta desde los primeros síntomas. Hoy hay técnicas muy modernas, especialistas altamente entrenados, y la idea es pues echarles la mano lo antes posible. Es clave para el tratamiento, un diagnóstico temprano. Entonces, pues que no tengan esa ansiedad de acudir a consulta y que nos den la oportunidad de ayudarles.
Aquí me llega otra pregunta, doctor, rápidamente, que tengo ya el tiempo encima. Hombre de 45 que hace 22 años tuvo traumatismo craneoencefálico severo de tercer grado, actualmente cuadrapléjico. ¿Se puede generar tumores? ¿Se deben checar? ¿Y cómo? Preguntan a María Zúñiga.
No, los tumores no se asocian a traumatismos. Si una persona tuvo un traumatismo y aparte tiene un tumor, es más cuestión de una coincidencia que de una asociación directa. No hay riesgo de tener un tumor por un golpe, un traumatismo de cráneo.
Tengo 73 años. Cuando tenía 15 años sufrí un golpe muy fuerte con otra persona. ¿Podría desarrollar un tumor? ¿Tumor? Elvira.
Es lo mismo, no, ninguna manera. No hay riesgo.
Doctor, si necesitan consultarlo, ¿a dónde se comunican con usted? ¿Al Hospital Civil?
Sí, al Hospital Civil de Guadalajara. Ahí es en donde yo me desempeño como jefe de neurocirugía. Tengo también mi consultorio privado, que lo pueden encontrar en la red, pero primariamente en el Hospital Civil.
Doctor, le agradezco enormemente su participación de nueva cuenta en este espacio. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias y de nuevo buenas noches para ti y para tu auditorio.
Gracias, doctor Santiago Núñez Velasco, y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta mañana.